Shalom, אנחנו קוראים בכתבי בעל
הסולם. Hola, nosotros estamos leyendo las escrituras del בעל הסולם, el artículo Shamati. Artículo 36 de Shamati. Las preguntas las invitamos a preguntar en nuestro sitio, amigos. Repetimos, artículo 36 de Shamati. ¿Cuáles son los tres tipos de cuerpos en el hombre? El hombre está constituido por tres tipos de gufim, cuerpos. A, el guf interno, que representa una vestidura para el alma de Kedusha, santidad. B, la klipá, cáscara de noga. Y C, la piel de la serpiente. Para uno poder salvarse de dos cuerpos, para que estos no interfieran con Kedusha, la santidad, y para poder utilizar solo el cuerpo interno, la solución es contemplar solamente aquellas cosas que conciernen a este cuerpo interno. Esto significa que el pensamiento no debe permanecer siempre bajo la autoridad única, que es, no existe nadie más que él. Él hace y hará todas las cosas. Y no existe creación en el mundo que pueda separarlo de la Kedusha, santidad. Y debido a que uno piensa en esos dos cuerpos, estos mueren por falta de sustento y de nutriente, ya que los pensamientos que tenemos para ellos son su provisión. Este es el sentido de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes del pecado del árbol del conocimiento, el sustento no dependía del pan. Es decir, no había necesidad de prolongar la luz y el sustento, dado que iluminaba. Sin embargo, después del pecado, cuando Adán Rishon se apegó al cuerpo de la serpiente, la vida se vinculó al pan. Es decir, al alimento que siempre debe renovarse. Y si la persona no recibe alimento, muere. Y eso se convirtió en una gran corrección con el fin de ser salvada de esos dos cuerpos. De esta manera, uno debe tratar con todas sus fuerzas de no tener pensamientos sobre estos cuerpos. Y quizás esto sea lo que han querido decir nuestros sabios. Los pensamientos de transgresión son peores que la transgresión misma, porque los pensamientos les sirven de sustento. En otras palabras, reciben vitalidad de los pensamientos que uno tiene acerca de ellos. Por lo tanto, uno debe pensar solo para el cuerpo interno, pues este representa una vestidura para el alma de Kedusha, de santidad. Eso quiere decir que uno debería tener pensamiento de cosas que trascienden la piel, más allá de su piel, significa fuera de su cuerpo. Y esto se refiere a más allá de su beneficio personal, y solo cuando sean para beneficiar a los otros. Y esto se llama más allá de su propia piel. La razón es que más allá de la piel, las klipot, cáscaras, no tienen a qué aferrarse, pues estas se sostienen solo de aquellos que se encuentren por debajo de la piel de uno. En otras palabras, aquello que pertenece al cuerpo de uno, no fuera de él, llamado fuera de su propia piel. Eso significa que se apoderan de todo lo que hay en la vestidura del cuerpo y no pueden sostener nada que no se encuentre revestido por el cuerpo. Cuando uno persiste en tener pensamientos que trascienden su propia piel, es recompensado con lo que está escrito y después desecha mi piel, en mi carne de ver a Dios. Se refiere a la sagrada Shekhinah, la divinidad, y esta se encuentra más allá de la piel de uno. Al decir desecha, se refiere a que se corrigió para mantenerse más allá de mi piel. En ese momento obtiene en mi carne de ver a Dios. Quiere decir que la Kedusha, la santidad, llega y se viste en el interior del cuerpo, especialmente cuando uno accede a trabajar fuera de su piel, lo cual significa sin vestidura alguna. No obstante, los malvados que desean trabajar precisamente cuando el cuerpo posee vestiduras, es decir, dentro de su piel, morirán sin sabiduría. Esto se debe a que no tienen vestiduras y tampoco ganan nada. Sin embargo, son justamente los tzadikim, los justos, quienes son recompensados con las vestiduras dentro del cuerpo. El Rab dice, bien, nosotros hablamos sobre esto muchas veces, que la persona que avanza en el camino comienza a sentir que la espiritualidad es supuestamente, se encuentra fuera de su cuerpo, en todo lo que está alrededor de él, inerte, vegetal, viviente, la gente, que están fuera de él. Es en esencia todo el mundo o toda la superficie que debe tratarlo con amor, con aprecio, con otorgamiento, y en cuanto que sienta la importancia de este mundo que se encuentra por fuera de su cuerpo, y su cuerpo es en esencia la sensación que nos encontramos en nuestro grupo fisiológico. Esta sensación se despierta así de la suma de las fuerzas que actúan sobre nosotros. Así sentimos nuestro cuerpo, que él existe. Entonces, si la persona comienza a sentir que tiene en verdad un impulso de estar fuera de su cuerpo, en todo lo que se encuentra alrededor suyo, esto es una tendencia para sentir el alma, Neshama. Y entonces, cuando él comienza a trabajar sobre esto, él puede ver que el trabajo debe concentrarte todo en el entorno correcto, porque de allí puede recibir apoyo, ayuda, y el entorno, el grupo, podemos decir, es como un representante de este mundo exterior que está fuera de él, y el grupo puede darle una reacción, atraerlo, ayudarle a salir de sí mismo, sacarlo de sí mismo, y entonces comienza a aceptarlos como, o verlos como el salvador que le da una cuerda, una soga, y entonces la persona que no se identifica con su cuerpo, desea salir de él afuera, se aferra a esta cuerda, el grupo que está fuera de él le ayuda a salir de su cuerpo. Y así, de este modo, mutuamente, al trabajar mutuamente, entonces el grupo le ayuda a uno, a cada uno, a elevarse, a salir, porque solo tras la piel de la persona comienza a sentir que el grupo no es el grupo, que es la divinidad, que allí se viste el creador, y así avanzamos. Y la persona no sabe justamente cuándo el trabajo, cuando deja su cuerpo por la cáscara de Noga y Mishka de Gía, sino que la piel de la serpiente, sino que la clipa de Noga, la cáscara de Noga, se une a estas cuentas para darle la elección libre, y Mishka de Gía, la piel de la serpiente, lo trae de vuelta para que pueda dar un esfuerzo suficiente e intencionado correctamente para poder cada vez salir de una manera correcta por fuera de su cuerpo. Y así el hombre, cada vez al anhelar salir de dentro del deseo de recibir el amor propio, sus pensamientos propios, y trata de estar por fuera de su piel, y pensar sobre el grupo, sobre los demás, sobre el mundo. Entonces, con esto, él despierta sobre él una fuerza por medio del grupo, por el Creador, desde el Creador, que proviene del Creador, y así los salvan de este lugar, de esta cárcel en la cual se encuentra. Todo esto es por medio de este trabajo mutuo entre el grupo, el creador, los libros, la difusión, que en ellos se viste la fuerza del Creador. Y ellos ayudan al hombre a salir de sí mismo. ¿Así es? Sí, una pregunta. ¿Debemos salir del cuerpo y tratar con amor la piedra? Dice el Rab, responde, todo esto será luego. Tú no puedes así nomás amar las piedras y los animales para poder salir de sí mismo. Y también la gente, ¿sí? No parientes ni nada. Para salir en verdad de ti mismo, te entregaron los amigos, el grupo se te ha entregado y tú debes utilizar, hacer lo que ellos dicen. Si tú decides de una manera correcta sobre las relaciones, podrás saber en cuánto te puedes ayudar con ellos y podrás realizar la salida de ti mismo afuera. Entonces comprenderás qué significa tú y lo que significa afuera y por qué el Creador ha creado este mundo para que la persona pueda verlo a esto como algo que está fuera de sí mismo. ¿Por qué hay en este mundo un cuerpo así especial que está dedicado para ayudarte, para poder realizar esta salida? Entonces podrás ver, pero después que tú comienzas a por medio de esta ayuda externa que se llama el entorno, un buen entorno, tú comienzas a sentir que también tu relación con el inerte vegetal y viviente también va cambiando, y también con relación a toda la humanidad comienzas a sentir que tu relación se va cambiando, se va transformando, comienzas a ver en la luz de otorgamiento a todos, y entonces los juzgas de una manera distinta a todos. ¿Sí? ¿Qué? Continúa con la pregunta. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué justifica el Creador? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El Rab responde, puedes llegar de igualdad de forma con el Creador, porque con esto tú también lo justificas, pero principalmente no es lo que tú, lo importante es lo que Él, que tú le da, haces placer, que Él tiene placer de ti, que Él tiene gozo de ti, sí. Tenemos otra pregunta. Con el sudor de tu frente comerás pan. Dice que aquí es un secreto. Sabemos lo que significa con el sudor de tu frente, ¿sí? Si tú sabes lo que es un secreto, dice que es un secreto. El Rab respondió antes, si tú sabes lo que significa, entonces ya no es un secreto. El Rab continúa ahora. Un secreto significa, en esencia, algo muy simple que se encuentra al lado mío. Pero yo no entiendo la profundidad de su papel, la necesidad de él en la creación. Y solo poco a poco esto se va descubriendo, revelando. Las cosas más simples, las que están más cerca de nosotros, ellas son, estos son los secretos más grandes. Nosotros mayormente los despreciamos y así pasamos al lado de ellos. Con el sudor de tu frente comerás pan. ¿Qué significa que sin esfuerzo no hay nada? Aunque sea cuando yo robo,
Vuelva.
Entonces, esta cosa que cuando alguien recibe, no hay una cosa así que uno recibe algo sin un esfuerzo, sí, siempre es así, pero la intención es que llegar verdaderamente al pan es... Debemos de sudar mucho. Pan, su significado es como ahora nos encontramos antes de Pesach. Tenemos el pan simio, no sé cómo se dice, no me acuerdo, perdón. Y tenemos un pan rico, que es el pan hametz, no sé. ¿Cuál es la diferencia? El pan pobre significa hefetz hesed, otorgamiento con la intención de otorgar, que no tengo más fuerza, solo yo puedo estar así como hefetz hesed en el bosque, no tengo ni siquiera una camisa y no necesito nada. Es decir, mantenerme a mí mismo... En Nefesh Ruach, en Galgal Tainain. Y puede ser que después de esto, cuando yo ya he realizado esta corrección, pasé la semana de Pesach, ¿sí? Que adquirí la cualidad de otorgamiento, entonces yo puedo añadir a mi vacimiento el hametz, el deseo de recibir, y entonces puedo trabajar con esto, con la intención de otorgar. Entonces es el pan rico. Entonces para este pan debemos trabajar mucho, sudar mucho. Sí. Chica dice, entonces, ¿qué significa el árbol de conocimiento? El pecado del árbol de conocimiento. ¿Cuál es su significado? Sí, dice el Rab. No comprendo lo que significa esto, dice Chvika. ¿Qué significa que no debemos jalar la luz de la vida? El Rab responde, porque fue solo pequeñez, Katnut, el Adam Rishon, nació ya circuncidado, es decir, sin el deseo de recibir, porque es... Sin la intención al mal. Como sabemos, en el mundo de Nikudim, Galgalta de Inay, Katnut, como si no faltara nada. Si hay un despertar desde fuera, o de Javá, de Eva, de la mujer, entonces no se despertaría. Llega Malhut, llega Eva, Ney Galgalta, Babe Nikudad, lo despiertan a este Adam que se encuentra en Katnut, todo está excelente. No hay ningún problema, sino que ven, vamos a comer del árbol del conocimiento. El hombre comienza a sentir por medio de esto que si en verdad recibirán con la intención de otorgar la luz de Jojma que se encuentra en el fruto del árbol del conocimiento, con esto harán un gran favor al Creador. Un gran placer, y así no tiene placer de ellos. ¿Cómo puede tener placer si ellos no quieren a Dios, si alguien tiene un niño retardado que no se desarrolla? ¿Qué problema tienen estos padres, sí? Que en verdad esto significa Galgal Tainain, que no se desarrolla, no tiene ninguna necesidad de Gadlut, grandeza. Y entonces por eso han marchado sobre eso, saborearon la fruta del árbol de la vida, del conocimiento. Lo mismo aquí, no hay la última frase, perdón. Y entonces de allí en adelante tenemos lo que corregir. ¿Está bien? Sí, otra pregunta. Parece de otro muchacho. Tenemos el asunto esto del secreto. Usted ha dicho que en esencia es algo muy simple que está cerca de mí, pero no comprendo su papel. Y también cuando me levanto en la mañana, como por ejemplo hoy, no comprendo, yo no siento que me esfuerzo, siento que algo me trae aquí. Mi pregunta es que yo comprenderé mi papel solo después que me arrojen la cuerda. ¿Y por qué me arrojarán la cuerda si no comprenden mi estado? El Rab responde, tú te encuentras en un lugar muy avanzado. Tú ahora sientes que tú eres un desgraciado, que estás manejado, ¿sí? un desgracia. No sé, no, no sé, la palabra, tú estás manejado por una fuerza que te trae, y otro poco tú sentirás que las piernas, las manos, todos tus órganos internos en tu cuerpo también actúan por medio de eso, que lo hacen funcionar, y luego comenzarás a sentir que tu cuerpo no es tuyo, que es cierta máquina. Tú sentirás cómo trabaja, y esto no es complementante de tú. Tú puedes salir de él y esto trabajará como debe ser, funcionará como debe ser, sino que el amigo pregunta, entonces, ¿qué pasa con los amigos? ¿Por qué les debo arrojar la cuerda? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo tú arrojas la cuerda? Dice el Rav, ¿qué? ¿Te puedes colgar de ella? Nosotros hablamos del grupo, que el grupo es el que te arroja la cuerda a la persona que desea apegarse a ellos, que se encuentra fuera de ellos y desea salir de sí mismo. Entonces pide de ellos, sálvenme. Yo me encuentro en un pozo muy hondo, tráiganme una cuerda que yo pueda atarlo a mí mismo y sáquenme del pozo. ¿A quién le arrojarás la cuerda? ¿A quién le arrojarás la cuerda? Solo el grupo puede ayudarte al tratar de estar apegado a ellos. Que si, la cuerda significa que le dan la unión, el amor, y entonces él trata de aferrarse a esta invitación de estar en igualdad de forma con él, y trata de elevarse y superar su ego, superarse a sí mismo. Y entonces significa que asciende de este pozo hacia ellos, y cada vez está en problemas, en dificultades, todo el tiempo va superando, cada vez se aferra a esta cuerda, cada vez más y más, y cada vez se eleva más y más, hasta que sale del pozo. El muchacho dice, siento últimamente que el grupo, ¿qué es el grupo? No son la gente que veo aquí. ¿Cómo puedo aclarar qué significa un grupo verdadero? Porque una persona, cuando llega una persona nueva, te fijas cómo podemos encuadrarlo, cómo voy a trabajar con la difusión. ¿Cómo puedo aclarar qué significa el grupo, este secreto, esta cosa que no comprendo? El Rav dice, no sé, no comprendo. ¿Tú estás apegado a ellos de cierta manera? ¿Tú trabajas con ellos de cierto modo? Sí, estoy con el grupo, llego a las clases en difusión. Llegar a las clases, dice el Rav, no sé, no es nada. El muchacho dice, de vez en cuando siento unas cosas muy fuertes, pero no tengo con esto ningún esfuerzo, no siento con esto ningún esfuerzo. De vez en cuando me levanto, supuestamente yo sé mi puesto, y otros días siento como en verdad como algo que me está manejando. ¿Cómo puedo descubrir este secreto? ¿Cómo puedo cada día trabajar y poder ver esta cosa como algo simple? ¿Cómo es este grupo? El Rav dice, muy excelente, tiene unas exigencias muy elevadas. ¿Cómo? No sé. Trata de hacerlo. Por lo menos con esto de que tú sabes que este es un estado avanzado, si lo puedes ver como grandes, como alguien que te puede salvar y no como alguien que está fuera de ellos. Si tú ves que estás dependiente de ellos, o por lo menos oyes esto, ya esto es un avance. Hay gente que se encuentra mucho más tiempo que ti y todavía no oyen esto. No lo ven de la misma manera. El muchacho dice, esto lo sabemos solo después de que... ¿Cuándo sabemos esto? ¿Cuándo sucede esto la primera vez a todo el grupo? El Rav dice, ¿qué? El muchacho continúa, el momento en que cada uno comprende su papel. No, no es así. Cada uno tiene su propio tiempo cuando comprende esto. El grupo es el grupo y cada uno tiene su propio tiempo. Como él se encuentra en ese trabajo colectivo, general, mutuo, Y cada uno tiene su tiempo adecuado y no debemos interferir en esto con sus molestias. Cada uno debe crecer según su ritmo, según sus observaciones. Esto lo llamamos el pesar de la creación de los niños. ¿Qué debes esperar hasta que crezcan? Tú tratas de entregarles lo mejor, como ponemos abono al lado de los árboles, en las raíces de los árboles, y cosechamos, cortamos las ramas, y todo lo que debemos hacer con un árbol lo hacemos. Ustedes crecerán y ustedes verán qué tratamientos hay en los alumnos, pero de todos modos ellos no saben. Cada uno crece según su ritmo y según lo que debe, cómo debe desarrollarse, sin ninguna presión. La presión puede ser general, sobre todo en el grupo, sí, pero no personal. Sí. Otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando llegamos al estado que nos olvidamos de todo? Es decir, por ejemplo, yo te diré, dice el Rab. Hay aquí gente que se encuentra ya casi 15 años, ¿sí? Y ellos pueden contarte cuánto que cada vez se avanza más y más. Volvemos a los mismos artículos, podemos ver, comienzan a ver que en verdad así está escrito, hablamos sobre algo, de pronto encontramos que sí, justamente así está escrito y antes no lo vimos esto. Así es, ese es el camino, dice el rabino. Perdón, sí. El muchacho continúa. Yo pregunto, ¿qué hacemos cuando perdemos todo lo que conseguimos alcanzar? ¿Que desaparece? Pregunta el Rab. Que estamos confundidos. El Rab dice, si estás confundido, es excelente. Yo te diré un secreto. Yo no siento un estado mejor que la confusión. Que yo así, ustedes no lo sienten, porque en mí la confusión es suficiente para que yo esté con ustedes así normal, ¿sí? Pero, en verdad, ustedes verán, no es. Esto sucede en la diferencia entre los grados mínimos, sino que es un signo que tú te encuentras antes, en verdad, justamente antes de la revelación. No hay nada mejor que una confusión. Es resultado del esfuerzo, de tu trabajo, del grupo común. Es, en esencia, ya. Es ya el ingreso al próximo estado, así dice el Rab. Tú todavía no sientes que después de la confusión comiences a comprender un poco mejor, de una manera más simple. El muchacho dice, yo todavía en este estado, como si hubiera perdido la memoria. El Rab dice, excelente, los sabios rezaban olvidarse de lo que estudiaron para poder estudiar de nuevo. Imagínate ahora que tú pierdes ahora todo lo que estudiaste, ¿sí? Todo lo que estudiaste, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que yo me encuentro en la sabiduría de la Kabbalah en casi 40 años, ¿sí? Y sí, desde 1976, ¿sí? Yo comencé a leer estos libros, ¿sí? 1976, ¿sí? Casi, ¿sí? Entonces, si ahora perdería todo lo que tengo, ¿sí? Todo. ¿Cuál es el problema? El muchacho dice, usted no sabe, si tú no estás dispuesto a esto, dice el rabbi, significa que no tienes una dedicación, Mesirut Nefesh. Sí, la dificultad, dice el muchacho, que no recordamos lo que debemos hacer. El rabbi dice, tú no debes hacer nada, si tú estás en las manos del Creador, fuera de eso no debes saber nada. El muchacho dice, pero hay una sensación de una incomodidad. No, dice el rabbi, tenemos ayer un artículo así. Que ayer tuvimos un artículo, ¿no? Un taller, cuando la persona hace una restricción, me parece que una preparación parece que fue un pasaje para la preparación. Cuando la persona hace la restricción, ilumina sobre él la luz de Ein Sof de una manera perfecta. Parece que fue ayer en el pasaje de la preparación. Lee esto, por favor. Al contrario. Es cierto que sin nuestras vasijas de recepción, nosotros sí, pero así es. Debemos tener placer de que nos encontramos en una caída libre. Sí, una caída libre. Es decir, el muchacho dice, levanta las manos y haz lo que pida, levanta las manos así sin... Y di, haz lo que haz. Sí, el rap dice, sí, a pesar de... Sí, y, con todo esto, él está siempre contigo. Solo que tú debes estar de acuerdo que haga contigo lo que sea. Y ahora tú te haces una persona libre. El muchacho dice, es una lucha, ¿no?, que no es simple. Un trabajo que no es simple. Gracias. El rab dice, sí, atrás tuyo, otra persona. Buen día, rabbi. Buen día, responde el rab. El muchacho dice, aquí hay algo que está escrito, pero antes que nada, con relación a su pregunta, si yo me olvido de todo lo que estudié antes, entonces, ¿cómo puedo hacer difusión y todo eso? El rab dice, no lo que pertenece a la difusión, fuera de lo que pertenece a la difusión, ¿sí? Está bien, sí, que. El muchacho dice, no te permitirán olvidar todo lo que está relacionado con la difusión. Es decir, con esto de que tú te olvides y estarás en una confusión en tu rango, pero los peldaños más bajos, ellos quedan donde tú debes trabajar allí. Quedan, porque tú lo haces esto con la intención del otorgamiento, ¿sí? Después hablaremos sobre esto, ¿sí? El muchacho dice, está escrito aquí porque no tienen ya alimentos y no tienen con qué sostenerse. ¿Puedes explicar esto, por favor? Abajo, un pasaje. El segundo pasaje. Y porque no piensa por estos dos cuerpos, entonces mueren porque no tienen con qué sostenerse, porque los pensamientos que pensamos sobre ellos, con esto nos sostenemos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted nos puede explicar sobre esto? Dice el muchacho. Si yo pienso sobre algo, entonces lo hago vivir, porque por mí pasa la luz a este pensamiento, a este deseo. Así dice el Rav. Tú haces sport, ejercicios, de vez en cuando, dice el muchacho. Yo veo, tenemos aquí hay gente que llega aquí, todo el tiempo las clases están durmiendo, pero después de la clase, después que durmiendo bien, descansaron, llegan allí al gimnasio y hacen así, a mover todos los pesos de lado a lado. Ellos hacen trabajo. Dice el rey. Y luego después los ves a ellos así, todo hinchados, así, musculosos. Es decir, si tú trabajas con algo, tú dejas fluir hacia este miembro, a este músculo, la fuerza. Lo mismo con el pensamiento, lo mismo con el deseo. En cada cosa que tú le das le prestas atención, Esta parte se va haciendo cada vez más fuerte, más musculoso. Así es. Y tú comienzas a no trabajar con algo, entonces esto se debilitará, ¿sí? Se atrofiará. Así comenzará a debilitarse. Por eso, si nosotros no pensamos por nada sobre lo que pertenece al Adam, yo no quiero pensar lo que me pertenece a mí fuera de lo que debo vestirme para estar frente a los niños, frente a los alumnos, frente a la gente, fuera de eso que debo alimentarme para sostener a esta bestia, darle los remedios, darle los alimentos, solo para sostenerla. Si pienso sobre todo esto y de una manera racional o necesaria para la existencia, significa que no pienso sobre esto, porque esto se me ha entregado y debo preocuparme por eso. Sí, fuera de eso, solo pienso en lo que está solo fuera de mí, sobre los demás, sobre el grupo, sobre el hombre, por la divinidad que así se muestra a mis ojos. Esto significa que yo solo pienso pensamientos de con la intención de otorgamiento, que yo me encuentro solo en... No pienso sobre la cáscara de noga y la cáscara misma, es decir, el corazón de piedra, sino que pienso sobre mi cuerpo. Mi cuerpo no es mi cuerpo mismo, sino que lo que está fuera de mí es el cuerpo del alma. Eso es lo que dice así al principio. El hombre está formado de tres cuerpos. Primero, el primer cuerpo, que es la vestidura de Nefesh de Kedusha. Eso es lo que está fuera de mí. Así es. Es un cuerpo, el cuerpo interno, dice el Rav. Agufa Pnimi, el gufo interno. El cuerpo interno, perdón. El interno. Y este soy yo. Y este soy yo que me encuentro aquí, este círculo pequeño aquí, ¿sí? Este soy yo, Ani. Y este soy... Este es el cuerpo material, ¿sí? Corazón de piedra, de noga, ¿sí? Y entonces, si yo pienso cómo salir de mí mismo afuera, allí, ¿sí? Ese es todo mi trabajo. Así es. ¿Cómo yo permito esas cosas existir de una manera correcta? Que yo pienso sobre ellos de una manera mínima, en la necesaria zona. Eso es todo.
¿Quién es?
Sí. Antón de Peter pregunta, ¿cuál es el entorno correcto? El Rav responde, el entorno correcto es, según la definición del Rabash, que es lo que apoya en que yo deseo salir de mí mismo y me ayuda en esto, no sé. ¿Cuál es el entorno correcto? El entorno correcto es Sviva Tová, que me ayuda a... el entorno correcto es la divinidad, Shina, que apoya y ayuda como una madre a su niño, a su hijo. Así debemos preocuparnos por cada amigo en el entorno, en el grupo, ¿sí? Una pregunta de Israel. Lo que no llega por medio de la vestidura, el ego no se aferra a esto. Entonces se recibe la abundancia que no se viste en el cuerpo. Repite la pregunta, dice el Rab. ¿Dónde se recibe la abundancia que no se viste en el cuerpo? ¿Qué cuerpo? Pregunta el Rab. Dentro del ego, dice el muchacho. Aclara el muchacho. Yo no lo jalo, ¿por qué debe vestirse en esto? No comprendo la pregunta, dice el Rav, dentro del cuerpo. Ah, si la persona desea recibir abundancia desde fuera, dentro del ego, esta abundancia no viene y se viste en el guf, en el cuerpo, se queda por fuera del cuerpo, porque aprieta o presa sobre el hombre como mekifim, circundantes, y entonces la diferencia entre este y el otro nos trae, no sé, no oí lo que dijo, que estos por sí mismos nos llevan a avanzar y pensar de una manera correcta. Así es, así trabaja. ¿De dónde los sufrimientos del mundo? El deseo de recibir va creciendo, la abundancia va creciendo, este esfuerzo pasa a ser insoportable y así es. Y entonces no tenemos lo que hacer, buscamos hasta que llegamos a la solución o hasta que nosotros les ayudamos a buscar la solución. Ellos por sí mismos no pueden, la solución la puede encontrar solo el que tiene el punto en el corazón, y no solo, sino que un cuerpo completo. Pasaremos a la próxima parte de la clase.